45 años, TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos, perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes, lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Hay ratas que chivatean un día y son buenas ratas. Hay otras que chivatean un año y son mucho mejores ratas. Pero hay las que chivatean toda una vida. Esas son las ratas dirigentes.
Aquí nos hemos instalado en el chiste. La corrupción tiene sus chistes, la monarquía déspota y medieval tiene su chiste, el robo de la banca tiene su chiste y el rescate de la banca también tiene su chiste. Instalados en la chanza y el chascarrillo, lamentablemente risueño frente a la impunidad del bandolero que aparece retratado en las caricaturas de las viñetas de humor gráfico, pero nunca aparece de frente y de perfil delante de una cinta métrica. Siempre ha sido así, desde que yo lo recuerdo. Los chistes del ministro incapaz, de los liperos, Pepe da Rosa, la codorniz, chistes y más chistes. Mucho circo y poco pan. Un país lamentable, muy alejado del gran país que nos venden. El gran país, la marca España, no dejan de ser el último chiste, la enésima bufonada. Hoy, en la clínica, vamos a abrir un quirófano a Cuba, una isla idealizada por la izquierda más militante. Una isla que sufre hace demasiado un bloqueo brutal, asesino, inmoral e ilegal. Un bloqueo cuya víctima es el grueso de la población. Un bloqueo que presumo que no sufren las castas políticas y militares situados en lo alto de la pirámide. Hoy dedicamos el programa a quienes sufren el estrangulamiento del cerrojo imperialista y la brutalidad de la dictadura. Nosotros no creemos en el proselitismo. No creemos en los buenos muy buenos ni en los malos malísimos. No creemos en los políticos, no creemos en los militares y menos en los políticos militares. Nos hemos quemado tantas veces que ya no metemos la mano en el fuego por nadie. Nosotros creemos en el libre pensamiento, creemos en el garbanzo negro, creemos en la oveja negra y también creemos que las cosas negras no siempre son las malas. Creemos que en todas partes cuecen habas. Creemos que en todas partes hay mala gente y que en casi todas las partes hay alguien bueno. Llamarnos ingenuos, pero a estas alturas hemos llegado a creer y hemos llegado a pensar que en todo bando puede haber alguien aprovechable.
Compañero.
En fin, buenas noches. Quizá de esta charla inicial de esta pequeña tabarra no hayáis podido deducir que nuestro programa de hoy va dedicado al grupo cubano Porno para Ricardo, un grupo musical punk rock de Cuba que, curiosamente, contra todo lo que puedan pensar tal vez los punkis de por aquí, del lugar, pues sufren la represión de lo que no nos engañemos, pues también es una dictadura militar. Fundado en 1998, es uno de los mayores referentes culturales de la inconformidad de algunos sectores de la juventud de Cuba hacia el Estado socialista establecido con la Revolución Cubana, o tal vez sea más correcto decir hacia el monstruo o hacia lo que ha degenerado y en lo que ha terminado el Estado socialista de la Revolución Cubana, que quizá en su ideal y en su germen pues era muy digno, muy loable. Su nombre, Porno para Ricardo, trata de resumir una filosofía que consideran vetada en Cuba, y es el placer, de ahí la palabra porno, para el individuo, lo que viene a ser un nombre propio, es decir, el placer por el placer. Altamente irreverente hacia los símbolos de la Revolución Cubana y hacia la cultura de la nueva trova, pues su Silvio y Pablo Milanés, etcétera, los mensajes de sus canciones abogan por la libertad individual y son notablemente antiestado. Razón por la cual se les suele asociar con la escena anarcopunk latinoamericana. Sin embargo, sus integrantes afirman no pertenecer formalmente a la ideología anarcopunk ni a movimiento alguno. Los militantes no son otros, sobre los que hablaremos a lo largo del programa, especialmente su líder, Gorky Águila, guitarra y voz, Ciro Javier Díaz Penedo, guitarra y voz, y también pues un ideólogo de la filosofía del grupo, Renai Kairus, batería y voz, y William, bajo y voz, todos voz. Pues nada, vamos a oír para que los conozcáis, y en un pequeño guiño pues vamos a oír el comunicado y su canción La Política.
La Habana, 31 de julio del 2006. Ministerio de la Estafa, comunicado.
Nosotros,
miembros del colectivo Porno para Ricardo, queremos ratificar nuestro juramento inquebrantable de lucha por la causa que nos dé la gana.
¡Nos comprometemos
a no darle ni pie ni pisada a las patrañas de nuestros enemigos, porque no tenemos ni 0,1 razones para estar en su fiesta! Queremos hacer una fiesta propia, para eso trabajamos, para tomar nuestro vino, que para eso lo pagamos. No competiremos con radicales que van a la tribuna y salen en concursos de televisión para tener en su casa de papá el diploma de Pepillo contestatario.
¡Juramos
no serle fiel a ningún partido, a no ser el propio, el individual! No somos de izquierda, ni de derecha, ni del medio. No queremos marchar, más bien reposar, sentir placer. Que la política del presente sea el placer.
¡Por tanto!
El presente pertenece por entero al presente. Por eso no queremos ser eternos, ni asociarnos a ninguna asociación, no valga la redundancia. No delegamos en nadie compromisos que no sabemos llevar. No seguiremos el juego al juego, para no ser muy inteligentes ni muy comemierdas.
¡Posnada!
Bueno, para decir el lema, 1, 2 y 3.
Un mundo mejor es imposible, con tanta tiranía, tanta hambre y sin pornografía.
A mí no me gusta la política, pero
yo le busco a ella, compañero.
A mí no me gusta la política, pero
yo le busco a ella, compañero.
A mí no me gusta la política, pero
yo le busco a ella, compañero.
A mí
tiempo, mano era el día de unos tipos muertos en Granada. Por supuesto, yo no lo sabía. Y puse mi música como a mí me da la gana. Vinieron la gente del comité y me dijeron: chico, tú no crees en nada. Por supuesto que no, le dije yo. Y se fueron indignados por si fuera una patada. A mí no me gusta la política, pero no le gusta a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero no le gusta a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero no le gusta a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero no le gusta a ella, compañero. ¿Qué me dicen cuando hay elecciones? Que se meten en tu casa por la pinta y sus cojones. Decirte que llegues temprano, porque si no, no eres buen cubano. ¿Hasta dónde llegas y cinismo de esta mierda de comunismo? Por eso yo me abstengo y me abstengo de seguirle su juego de mentira y de miedo. Y siempre yo, por encima de todo soy yo. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a él, compañero. Hace falta ser un militante, pero a los puntos policía le explicaba el fundillo por ponerme otro apellido.
Bueno, pues Porno para Ricardo en sus primeros tiempos no tenían más premisas que proyectarse en la escena de rock cubano, tirando de performance y tratando principalmente temas relacionados con el sexo de una forma explícita y espontánea. En su primer disco, titulado Por tu culpa, consta de 4 canciones y, bueno, sus primeras actuaciones las realizan presentando este primer disco en 1998 y su primer larga duración no es grabado hasta principios de 1999. El disco se llama Rock para las masas cárnicas, cuya portada es el actual logo del grupo y es un ataque directo al gobierno cubano. Así también comienzan una larga etapa de conciertos y, bueno, representan en sus representaciones lo que abundan son malas palabras, malos gestos, mucho culo al aire, y esto hace que, pues como siempre, el escándalo haga que la gente acuda a sus conciertos. Es una rareza que antes no se ha visto en un panorama rock cubano bastante controlado por el comandante. La portada, que es el logo del grupo, simplemente es la hoz del símbolo comunista, de la hoz y el martillo, y en lugar de un martillo, pues es un pene que penetra la hoz. Pues tampoco me molesta ni me agrede, ¿qué queréis que os diga? En el año 2000 son nominados a los premios Lucas de la televisión cubana en la categoría de mejor videoclip por su videoclip Los músicos de Bremen, que es la canción que vamos a oír ahora. Y a raíz de esto y en el año 2000, pues son invitados a varios festivales de rock en otras provincias cubanas, ¿no? Como Pinar del Río, Holguín, etcétera. Y en todas siguen tirando de performance, venden los discos a la entrada, tiran dinero simulado al público, rompen guitarras eléctricas rusas en burla al colonialismo soviético, etcétera.
Hay canciones en las que se chotean también de los españoles. Y,
sí, bastante.
Y de Nueva York. Me engaña, en estos cortes también.
Si nos,
vocales que tienen también, no,
si nos diera tiempo, podíamos buscar por internet una, bueno, una poesía de un exiliado cubano que se ríe de los españoles y que la verdad es que está bastante,
seguramente acertará,
bastante en vigor. Sí. Y bueno, pues nada, vamos a oír Los músicos de Bremen. No es su tema para mí. Lo he oído, la verdad es que los he oído bastante.
No lo entiendo, o sea, no sé, ¿en qué cantan?
Pero, ¿eh?
¿En qué idioma cantan?
No lo sé.
¿Español?
El vídeo, la verdad es que entiendo que en Cuba no haya muchos medios, pero era el año 2000 también. Sí, y si no, veis el vídeo en YouTube, es... Vamos, roza lo cutre.
Sí, sí, lo cutre. Aquí hace de 40 años hacía eso. Vamos a ver. Luego investiga.
Partes del mundo.
Papá, saca tu cajón.
Bueno, pues hagamos un poco una idea de lo que a veces la gente más cerril llega a tomar como una provocación. Bueno, quizá lo sea, ¿no? Pero
hombre, entra... el provocar también lo busca.
¿Eh? Sí, sí, pero bueno, no sé, hace poco...
Se autodenominan más humoristas que músicos.
El episodio que voy a contar ahora ha acaecido en 2002, en un concierto de Pinar del Río, donde ellos tocaban con una cierta banda heavy y tal. Bueno, pues salieron con una camiseta de un grupo de black metal, seguramente el que más seguía al público, y la quemaron. En fin, yo por ejemplo recuerdo una anécdota parecida a esta del grupo Lendakaris Muertos en Madrid, donde el cantante salió con una camiseta de la selección española y alguien subió y le pegó. Además le pegó bien. En fin, Lendakaris Muertos es un grupo de izquierda o de derecha. No, es de izquierda, ¿vale? Pero básicamente es un grupo divertido que se lleva riendo del problema vasco pues toda la vida. De hecho, si tú vas a ver a un grupo que tiene una canción que se llama Gora España, Poeta, deja alguna discoteca, pues...
Ya saber de qué va el palo.
Creo que el ver salir a alguien con una camiseta, pues no tiene mayor significado. El hecho de que Porno para Ricardo queme una camiseta en público, pues tampoco tiene mayor trascendencia. Allí sí la tuvo. Además de esto, pues daban resultados de béisbol, que en ese equipo, pues quién ganaba, quién perdía, al grito de que el béisbol es una mierda. Y bueno, mientras ellos iban provocando, pues llega marzo de 2004 y Gorky fue nominado en Londres al premio Index on Censorship. Y en agosto de 2007, el Centro Nobel por la Paz selecciona la canción Manuel y la muestra en la exposición Freedom of Expression, How Free is Free. Gorky pasa 2 años en prisión. Más tarde os vamos a contar por qué y en lo que en el siguiente bloque que nosotros hemos dedicado a la figura de Gorky y a lo que es su no su lucha contra el régimen tampoco, sino para que veáis pues cómo los políticos metidos a militares a veces rozan el absurdo a la hora de imputar delitos o de intentar imponer su afán en que la gente no piense distinto. Ya no digo acertadamente, sino simplemente distinto. En 2006 reaparecen con un álbum, A mí no me gusta la política, pero yo a ella sí. Y bueno, pues es un poco la filosofía o el sentir de una gente que siempre, pues como decía Saúl, se han considerado humoristas, no tienen la sensación de hacer política y sin embargo la política la ha tomado con ellos.
Y lo único que les jode es que no les dejen ser como son y hacer lo que quieren, vamos.
Sí, simplemente pues, porque esta gente principalmente, bueno, ya lo veremos, sus imputaciones suelen ser delitos de expresión. Y ese mismo año sacan Soy Porno, Soy Popular. Contextos ya mucho más agresivos.
Sacan los dos discos que son discos buenos de unos cuantos temas, van a entrar en las Fab Cortes, pero son dos discos que a lo mejor en tema grande reúnen unos 30 temas. En cortes pueden ser unos 40 y tantos. No, 30 y tantos,
Y bueno, en estos discos sí que realmente yo creo que ya hay una carga política en casi todos los temas, incluso en los cortes y demás. Rápidamente el disco se extiende de manera underground y se hace muy popular en Cuba y en el extranjero, principalmente entre la comunidad cubana en el exilio. Y este díptico de 2 LPs, Soy Porno, Soy Popular y A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, fue una ruptura con el miedo y el silencio propio y también el de otros artistas que les han confesado a Porno para Ricardo que estos dos discos pues les invitaron a hacer o a publicar, a hacer populares canciones que iban en esta línea y que ellos tenían guardadas en un cajón, pues no se sabe si por miedo o por qué, ¿no? Y bueno, como consecuencia han sido citados y amenazados varias veces por la policía y la seguridad del Estado y, como ya hemos dicho, principalmente Gorky y su... no me acuerdo cómo... bueno, y el otro guitarrista pues han sido directamente hostigados por la...
Ciro, que luego dejaría el grupo, sí. Me parece.
Sí, ha editado con La Babosa... Bueno, tuvo otro grupo, ¿no? No sé si es La Babosa Sónica o algo así. Y han sido directamente hostigados por la justicia de muchas maneras.
¡Pioneros por el comunismo, no iremos a la escuela!
¡Y huyamos! ¡Qué caray!
Comandante, no coma tanta pinga, comandante. hombre que trabaje, pasme un varo por delante.
No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante.
Usted es un tirano y no hay pueblo que lo aguante.
No coma tanta pinga, comandante.
Unas elecciones que las inventó él para perpetuarse. El comandante quiere que vaya y vote para él seguir jodiéndome bastante. No, comandante, no coma usted esa pinga, comandante.
No coma tanta pinga, comandante.
Si quiere que yo vote, ponga un barco pa' pirarme.
No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante.
Usted y sus hermanos, esos viejos petulantes.
No coma tanta pinga, comandante.
Ponga un barco pa' pirarme.
No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante.
Usted y sus hermanos, esos viejos petulantes.
No coma tanta pinga, comandante.
Bueno, centrémonos en la figura de Gorki Águila, quien es arrestado por primera vez en 2003 por el delito de posesión de drogas, después de que una oficial de la policía de Paisano se hiciera pasar por fan y recibiera o dijera haber recibido de parte de Gorki unas anfetaminas. Muy, muy cinematográfica también. Bueno, Gorki argumenta que el episodio no fue más que una trampa y una tentativa de silenciarlo. Pero pasó 2 años en prisión. Liberado en 2005, después de cumplir su condena, Gorki se volvió aún más crítico hacia el gobierno cubano. Sus letras empezaron a estar mucho más politizadas. Y en una entrevista para la CNN en 2007 afirmó que el comunismo cubano era un fracaso, un error total, y pedía a las izquierdas que mejoraran su capitalismo. Que tampoco le gustaba el capitalismo, pero que mejoraran el capitalismo. Bueno, en una entrevista con anarquistas cubanos exiliados, El porno para Ricardo describe el anarquismo como algo muy seductor. En 2008 se produce una nueva detención del cantante Gorki Águila. En esta ocasión la policía cubana lo detiene bajo la acusación de peligrosidad social predelictiva. Y ya estamos usando términos predelictivos, es decir, vacuna, prevención Guerras preventivas, ¿os acordáis? Aquello que tanto escandaliza y que nos debe escandalizar. Pues bien, la peligrosidad social predelictiva creo que también es escandalosa. La detención de Gorki fue interpretada como un atentado contra la libertad de expresión y produjo un gran movimiento de solidaridad, principalmente internacional, que exigía su liberación. Más tarde, y probablemente gracias a la campaña internacional por su liberación, se rebajó la acusación de Gorki a simple desobediencia, por la que le impusieron una multa de 600 pesos cubanos, para que os hagáis una idea, unos 15 euros, que fue pagada en 12.000 monedas de 5 centavos. Sí, estos son brindis al sol, gestecillos que a mí siempre me han gustado. La presidenta de la zona de comités de defensa de la revolución, estos nombres también siempre me han dado mucho miedo, son muy coreanos, recriminó a Gorki por no participar en las actividades de dicho comité. Comité de defensa de la revolución.
Comité de defensa de la revolución.
Por no hacer guardia y por no votar. Es decir, el no hacer guardia y el no votar para esta señora fue una conducta social que se resume en que lo único que hacía este muchacho era música y molestar a los vecinos. Dicho textual. Su única actitud es hacer ruido y molestar a los vecinos.
Todo esto se debe al balconazo este que hacían, que en su casa salían en su casa al balcón y hacían los conciertos ahí, ya que no le dejaban hacerlo en otro sitio.
Los pata negra de bajarse al moro.
Sí, sí, exactamente.
Y bueno, decir que de haber prosperado la primera acusación, peligrosidad social predelictiva, pues podría haber sido condenado a 4 añitos de prisión.
Y a derivación del balconazo, pues surgieron otras medidas del gobierno para controlar.
Hola, soy Karen Caballero. Bienvenidos a Televisión Martín Noticias. Gorki Águila, líder del grupo de rock contestatario cubano Porno para Ricardo, utilizó nuevamente recursos de la tecnología para denunciar lo que calificó como violaciones del régimen de Castro contra la agrupación musical.
Esta vez lo hemos invitado para que vean una de las últimas violaciones que ha hecho el régimen de Castro con respecto a nosotros, que somos unos músicos inofensivos, que lo que queremos es divertirnos.
Este video, que ahora da la vuelta al mundo mediante la internet, recoge la más reciente denuncia que ha formulado el cantante contestatario cubano Gorki Águila contra el régimen de los Castro.
Yo quiero que miren hacia allá en este momento y vean este aditamento un poco misterioso que tenemos aquí en lo que es el póster este, ¿no? Una cámara que nos han ubicado a nosotros para monitorear todo tipo de actividades. Es una violación de nuestros derechos personales.
Ahí estamos utilizando la cámara para censurar a una persona o intimidar a una persona y obligar a una persona a que se calle y suprimirle su derecho a hablar.
El líder del grupo de rock Porno para Ricardo criticó que el gobierno de La Habana emplee recursos en seguir paso a paso sus movimientos cuando en Cuba la población sufre de tantas necesidades elementales.
Esta camarita, esto, bueno, es dinero que ellos gastan y que por supuesto es dinero que dejan de invertir en la comida de aquí de la gente, por supuesto, porque estamos, yo mismo ahora mismo estoy pasando tremenda hambre.
De forma espontánea y original, Gorki Águila continúa su exposición.
La pusieron, como ustedes supondrán, a partir del balconazo, ¿entendiste?
El balconazo fue una presentación que Porno para Ricardo intentó ofrecer en el balcón de la casa de Gorki, luego de que las autoridades cubanas les prohibieran presentarse en concierto en otros lugares del país. El concierto fue interrumpido y todo fue captado en cámara, tal y como lo hizo en este video el cantante contestatario.
Y lo pusieron a partir del balconazo, ¿sabes por qué? Porque no tienen tantos policías de infantería para cuidarnos. Entonces con una camarita ya no tienen que poner tantos policías, ¿entendiste? Yo estaba en un punto de control, ahí dice, oye, mira lo que están bajando los instrumentos, no sé qué cosa por ahí para allá. Entonces, como hay tan poco personal para seguirle juego a esta gente, entonces tiene que recurrir a la camarita, compadre, es increíble.
El video culmina con un mensaje dirigido a un agente de la seguridad del Estado cubano que los integrantes de Porno para Ricardo llaman la puerca roja. El mensaje dice así: cuando tengas bastantes imágenes con la camarita, pásanos las tomas para hacer un videoclip de conciertos en el balcón.
Sin más, ustedes hagan sus propias conclusiones.
Policía de la cultura, es un cabrón de la dictadura, y él trabaja de sol a sol,
¿Quién viene por ahí? ¿Quién somos ahí?
Oye, me parece que es el... Espérate, pero yo lo conozco con ese caminadito y esa ropita. Espérate, que tiene una
Suzuki. ¡Corre, corre, corre, corre!
Bueno, aunque la verdad creo que el audio se oía bastante bien, pues un poco deciros que lo que narraba no es otra cosa que cómo el gobierno cubano instaló una cámara en el local donde ensayaba Porno para Ricardo. Y bueno, al final con bastante humor, simplemente Gorky lo único que pide es que una vez que haya suficientes imágenes como para editar un DVD, si puede el gobierno cubano, se las pase. Por cosas como esta, supongo que nace la canción que habéis oído después, El policía de la cultura. Existe un vagar de Gorky por el extranjero, y la verdad es que en esto hemos de decir que él no tiene, o por lo menos no ha tenido, problemas para salir del país siempre y cuando no haya estado preso.
No, hasta cuando han salido ha sido este año ya, ¿no?
Bueno, en 2009.
Bueno, sí,
hay a viajes Miami, a México.
Claro, lo que te permiten, me parece, allí es un año o algo así. No, sí, son. Claro, normalmente los países lo que te dejan es estar de vacaciones tanto tiempo y te limitan la residencia. Aquí no, aquí te limitan el irte fuera.
Sí, la verdad es que, bueno, no. De todas maneras, supongo o entiendo que estos muchachos no serán tratados como un ciudadano normal, ya que están pues bastante etiquetados por el régimen. Aún así, el cantante viaja en 2009 a México para reunirse con su madre y su hermana y trabajar en el restaurante de la hermana. Desde allí, es decir, fuera de territorio cubano, renueva la web del grupo, cosa que no puede hacer desde el interior de la isla por el complicado acceso a internet que tiene este determinado individuo, supongo que prácticamente todos. Yo recuerdo ahora mismo cómo le mandé a un amigo del programa, Antonio, un enlace de YouTube en Irán y a Irán. O sea, se lo mandé a su cuenta de correo, y cuando fue a abrirlo en Irán no estaba permitido ver ese vídeo, y era un vídeo musical. No recuerdo el grupo, pero era un vídeo musical.
Algo saldría por ahí. ¿Serían Yankees o...?
No, yo creo que era un vídeo de death metal, de estos satánicos que, como a él le gustaban,
pues ideología,
me hizo gracia y dije, joder, mira esto y tal. Pero porque yo los veía, la verdad es que los veía cómicos, salían pintados con sus hachas en medio de un bosque, tampoco... Bueno, pues en Irán, grupos como Deicide o Morbid Angel y demás, pues no se pueden ver. El 17 de septiembre de 2009 también llega a Miami en una gira patrocinada por una organización no gubernamental llamada Movimiento Mundial de Solidaridad con Cuba, que incluía Nueva York. Esta gira incluye Miami, Nueva York y Washington. Y tenía como principal objetivo simplemente la promoción de su último disco.
Rojo Desteñido, que yo creo que esto fue después del el que hablaba en el corte antes de que lo llamaban no sé qué rojo, pues sacaron de ahí el nombre.
Bueno, este CD, como los anteriores, son abiertamente contra lo que él llama la élite del poder cubano, la casta gobernante, y también contra la ideología o la explicación del comunismo que esta gente se gasta, especialmente el gobierno cubano. Decir que esta gente, Porno para Ricardo, tampoco están abiertamente contra el comunismo, sino contra la aplicación del comunismo que hace Castro, quien se apropia de una ideología y de unos símbolos, pero que habría que ver bastante finamente si lo que hace realmente es comunismo. Bueno, tiene intenciones de regresar a Cuba antes de los 11 meses de plazo que le da la ley de su país, ya que en la isla la esperaba su hija Gabriela, de 13 años, y el grupo Porno para Ricardo. El 13 de marzo de 2010 no pudo coger el avión que iba a La Habana, ya que la prórroga de su pasaporte no se había realizado. Él fue a pagar ese mismo día en el consulado y al día siguiente llegó a Cuba. A su regreso, el acoso por parte del gobierno continuó. Tuvo que cancelar un concierto de Porno para Ricardo. El 26 de noviembre fue detenido junto con todos los miembros del grupo por un plazo de 10 horas. Al mes siguiente salió con destino a Los Ángeles para participar en la conmemoración del aniversario del movimiento de solidaridad con nada más y nada menos que Led Valesa y Patti Smith, gente no precisamente de derechas. En febrero de 2012 fue detenido nuevamente junto a un grafitero, Danilo Maldonado, conocido por El Sexto, y más tarde vuelve a bajar a Estados Unidos ya por cuarta vez. En julio de 2013, es decir, este verano, ha visitado España por primera vez para hacer dos conciertos dentro de una mini gira europea que les ha llevado también por varias ciudades de Polonia. El primero de los conciertos en España se celebró el 26 de julio en la sala Harlem Jazz Club de Barcelona, donde presentaron algunos de los temas de su nuevo disco, Maleconazo.
Día de la rebeldía nacional. clasificaste a Blandito con el catálogo de la última exposición.
Pues dicen que se compró un apartamento en el centro de Madrid.
Sí, señor. Nosotros aquí sin podernos comprar ni un par de zapatos.
Oye, nena, ¿y se está cotizando tan alto?
Sí, ¿no? Bastante. Y está vendiendo muchísimo.
Suerte ha tenido.
Oye, suerte nada. El tipo se la está buscando.
Mira, yo a Blandito lo quiero muchísimo. Pero lo que está haciendo ahora no tiene ni punto de comparación con lo que hacía.
Ah, él lo tiene claro. Está pintando lo que la gente le va a comprar.
No hay por qué irse al otro extremo. Yo pienso que la gente debe hacer lo que cree y vivir dignamente de eso.
Karin, para eso hay que irse de este país.
El latino y el público.
¿Y cuándo tú has pensado en lo que le gusta a la gente?
Mima, business is business. ¿El artista puro ha muerto?
No, bueno. Mejor. Hay que matarlo.
Pues brindemos por eso.
¿Y coño voy a brindar por eso?
Llevo 14 años aguantando a este y a todas sus majaderías de puera. Cuando habla con la tía de New York, él no le pide medicina, ni zapatos, ni dinero. No, no, no. Él pide libros y revistas de literatura. Y ahora que por fin está escribiendo algo bueno, no lo vamos a echar todo a perder. Ni hablar, compañeros. Tú vas a seguir siendo mi poeta maldito. Y no le vas a hacer caso a esta escoria que se ha vendido al capitalismo. ¿Me oíste, mi vida?
Sí, amor.
Y a mí no me importa tener un solo par de zapatos, ni andar por ahí remendando mis plumas, ni hacer horas de cola para comprarte dos huevitos y dos panecitos. Y si hace falta, me hago jinetera. Es un momento. Jinetera ilustrada, por favor. Pero tú vas a ser un artista puro. El más puro del mundo. Por Marlene que me llamo. ¿A que sí, mi amor?
Sí, mi amor. Mi Mariana Grajales de los poetas malditos. Mi Juana de Arco de los versos incomprendidos.
El artista puro aún vive.
Pues brindemos por eso.
Ahora sí brindo, ¿tú
ves? Brindemos por el artista puro. Faro incuestionable de esta humanidad desorientada.
Wow. Ay, mamita, qué lindo tú hablas.
Bueno, escuchábamos un corte de la película de Benito Zambrano, Habana Blues, y que resume un poco lo que era, sobre todo en los 90, creo yo, que fue el movimiento de importación de músicos cubanos, un poco sin sentido, un poco con mucho sentido, de muchos artistas que había allí reprimidos, pero otros que no, que solo era puro negocio por salir de allí.
Y bueno, la película participa... No sé si el líder de Porno para Ricardo, pero sí.
No, el líder creo no, que el, se líder, encontraba en el líder prisión. Estaba en prisión, por entonces, la pero banda sí.
Sí, algunos miembros de la banda.
Algunos miembros, y mucha gente de allí, artistas. Y de la película se formó una banda nueva, que es la que hizo la banda sonora original, que ganó el premio Goya del 96, no, no 2005, hablo, 2005.
Llamada Habana Blues, ¿no?
Habana Blues, Van se llamaba, y formaron banda y... hicieron un disco, editaron ese disco y estuvieron de gira también. Un poco la ironía también de la película.
Bueno, nosotros un poco en esta política que llevamos de salmón, de nadar contracorriente, pues no hemos querido hacer, y no por falta de ganas, un especial de el difunto Lou Reed. Sin embargo, pues la providencia ha querido que Porno para Ricardo tuviera una versión más o menos afortunada de Sweet Jane, que creo que es la que nos va a servir para despedirnos.
Sí, la llaman en este caso Marien y Tatiana. Es una versión bastante, no sé, surrealista también, pero bueno,
sí,
el estribillo lo pillan por ahí de alguna manera. Y bueno, no sé, con eso
por,
no...
Por lo menos no es una traducción literal, es una cosa...
No, no, está bastante currada en ese sentido, está muy bien currada.
Y nada, yo creo que con eso nos vamos a despedir. Habíamos pensado en leeros unas estrofillas de José Martí, cubano que dedicaba a España y con las que comulgan bastante los amigos de Porno para Ricardo.
¿Ponemos el corte por lo menos de la lectura?
Quizá la sí, pongámosla.
Y un corte también de la película, hablando de un poco del contrato, y nos despediremos con esa versión.
Pues nada, hasta la semana que viene, que Dios proveerá.
Bueno, seguimos aquí desde el estudio de la televisión cubana y en el marco de esta actividad conmemorativa vamos a traer un pionerito destacado de la Escuela Mártires de la Vida Nova, con que nos va a leer un poema escrito por José Martí cuando era muy joven. Échense esta cosa que está muy linda, pero... Se intitula exactamente La Cagantina.
Me cago en Prín y en Topete, en Silveira y Castelar, y en todo peninsular desde Madrid a Albacete. Me cago en doña Isabel, la reina puta y cabrona, en su ministro Carmona y en don Julio Pimentel. Me cago en el Guadalete, en toda su gente guapa. Yo me cago hasta en el Papa. Y por cagarme en conjunto, me recago hasta en el punto que ocupa España en el mapa. Me cago en Roma y Cartago, en las estrellas y el sol. Y si Dios fuera español, hasta en él también me cago. José Martí.
Miami distribuye 100.000 copias. Financian una gira por Estados Unidos y Latinoamérica. Y lo más importante, tienen un patrocinador que pondrá mucha pasta para la gira por España.
¿A cambio de qué?
Solo quieren músicos desconocidos. Que no hayan hecho conciertos, que no hayan grabado discos y que no hayan salido de Cuba. Los que no cumplan estos requisitos, tendré que sacarlos.
Pero bueno, ¿y ese interés en que seamos músicos desconocidos?
Nada, quieren vendernos como músicos prohibidos. Lo de siempre. Llegamos, decimos que aquí no nos han dejado tocar, hablamos un poco de mierda. Hacemos dos o tres entrevistas y nos hacemos famosos, ¿no?
Pero eso echando a los cocodrilos a hacer. Apenas empecemos a hacer declaraciones en contra de esto, más nunca nos vean entrar aquí.
Ya lo sabemos. No ha sido fácil para nosotros tampoco. Sobre todo para mí. No puedo hacer otra cosa.
No somos culpables de los líos que os traéis los cubanos de aquí y los de allí.
Pero sí se pueden aprovechar, ¿no?
Si sale bien, todos nos vamos a beneficiar.
¿Y si no funciona?
Es un riesgo que tenéis que correr.
De todas maneras, si el proyecto fracasa, siempre habréis ganado algo. Salir de aquí. Y vosotros dos, en España. Seguro que sabréis salir adelante sin ningún problema.
Que lo bello y la alegría, la gente con sus mierdas, todo lo han borrado. Cuando doblo por línea pedaleando, veo a dos niñas como salir.